Estás escuchando EcoCity, el magazine de la capital de la provincia de Buenos Aires, con Ricardo López Santi, Celeste Molinari y Mariano Antonelli, hasta las 17 en CNN Radio, La Plata, FM 100.9. Siempre del lado de la información. Auspicia la columna de salud de EcoCity con el doctor Ricardo López Santi, la Sociedad Interamericana de Cardiología, con el apoyo del laboratorio AstraZeneca. Somos el corazón de las Américas.
Y aquí continuamos en EcoCity por CNN Radio La Plata en la columna de salud. Y vamos a aprovechar que nos encontramos en México, en Cuernavaca, en un evento relacionado con la telemedicina. Y he tenido la grata sorpresa de encontrarme con un ingeniero dedicado a la medicina, que es el ingeniero Raúl Romero. ¿Cómo estás, Raúl?
¿Qué tal, Ricardo? Muchísimo gusto. Gracias por estar aquí.
Bueno, la verdad, un placer la posibilidad de entrevistarte. Y me gustaría que en primer lugar me cuentes cómo nació esta posibilidad de que un ingeniero esté trabajando codo a codo con los médicos.
Bueno, déjame te platico que ha sido una experiencia muy grata. Digo, desde la formación, yo de profesión soy ingeniero biomédico, entonces todo relacionado con el desarrollo electrónico aplicado a la medicina ha sido el core de mi vida. Y he participado antes que en esta compañía, he participado en varias áreas clínicas, laboratorio, hospitalización, siempre de la mano buscando dar soluciones y facilitar la tecnología para la comunidad médica. Entonces yo me encuentro aquí, afortunadamente, en esta compañía de origen japonés, cuyo ADN siempre ha sido la innovación. Entonces me encuentro muy a gusto, muy acobijado, porque me ha permitido trabajar otra vez codo a codo con la comunidad médica, facilitando herramientas tecnológicas que le permitan a proporcionar a sus pacientes una mejor atención, un mejor apego a los tratamientos y, evidentemente, pues, mejoren la calidad de vida.
Quiero decir, entonces, un poco para reforzar este concepto con nuestros oyentes, que ustedes lo que hacen es analizar cuáles son las necesidades que tenemos en la relación pacientes y médicos, y ustedes tratan de ofrecer algunas soluciones tecnológicas. ¿Sería una cosa así?
Sí, es una forma de verlo, aunque bueno, la profesión en sí es muy amplia. La profesión en sí nos da la posibilidad de crear herramientas tecnológicas, de mejorarlas o de adaptarlas en su caso. En este caso, desde Omron lo que buscamos es siempre trabajar escuchando las necesidades médicas, escuchando la posición de los médicos. ¿Qué requiere el médico realmente para mejorar la atención de su paciente? Y es ahí donde entra nuestra labor como empresa desarrolladora de soluciones. Oímos esas voces, adaptamos la tecnología, innovamos y nos adaptamos a los cambios.
Vamos ahora a centrarnos un poquito en este encuentro en el cual se está trabajando sobre el tema de telemedicina e hipertensión arterial. Ustedes desde la empresa tienen una larga trayectoria en cuanto a la producción de equipos automáticos para la toma de la presión arterial. ¿Cómo ha sido la recepción en estos años que han pasado, tanto por parte de la comunidad médica como de la población en general?
Pues yo te diría que ha sido un tema yo lo resumo en una palabra, un tema de evolución. Si bien en un principio, cuando nosotros traíamos la parte de monitores de presión arterial digitales, de pronto la misma comunidad médica tiene cierto rechazo, pero es natural. Es natural cuando llega una innovación saber si sirve, si se utiliza bien, si el paciente está dispuesto a utilizarla bien. Entonces eso nos enfrentaba a muchos retos. Yo creo que a lo largo de todos estos años, y que me ha tocado a mí trabajar desde el principio, tuvimos que trabajar con la evidencia, hacer estudios clínicos, evidentemente un tema de educación médica continua que nos ha permitido ganarnos la confianza y la credibilidad del médico. Entonces no ha sido un trabajo fácil, ha sido un trabajo de años, pero a lo largo del tiempo hemos permeado en brindarle la solución, en demostrar y brindar la solución hacia el médico y evidentemente trasladado hacia el paciente.
Vos sabés que en el consultorio uso indistintamente muchas veces el viejo tensiómetro de columna de mercurio, que ya no se tendría que estar utilizando más, pero bueno, me ha quedado, digamos, dentro del arsenal de los equipos que tengo, algún aneroide y los automáticos. Y cuando uso el de mercurio, el paciente me dice: gracias, doctor, porque está usando el equipo que realmente mide bien. Existe un falso concepto, digamos, en los pacientes, como que los viejos equipos de mercurio eran los más exactos. Y sin embargo, hay mucha evidencia que hoy le da mucha confiabilidad al equipo automático, ¿no? Hay países como Japón, donde es impresionante lo que es la disponibilidad de tensiómetros automáticos en los domicilios.
Sí, esto ha sido igual un concepto, te repito, de evolución. ¿Y por qué lo digo de esta forma? La correlación que tienen los equipos digitales tan es así que cuando nosotros nos medimos con una tecnología diferente al mercurial, por eso se llaman milímetros de mercurio, nos medimos con un equipo digital y nos da parámetros en milímetros de mercurio. Bien. Curiosamente, no mide para nada mercurio. Sin embargo, tenemos que correlacionarnos con un estándar de muchos años, y esto hace que incluso el concepto, el mismo paciente, el usuario, cuando se mide, dice: bueno, me da milímetros de mercurio, pues entiendo que la columna de mercurio debe ser lo mejor. Es un poco asociación mental.
Claro.
Pero si yo te hablara desde el punto de vista tecnológico, la tecnología digital ofrece muchas ventajas. Ofrece disminuir el error por parte del usuario. Nos permite tener mayor cantidad de sensores. Por ejemplo, si el paciente se mueve, si el paciente habla durante la medición, si el paciente hace un esfuerzo que en ese momento hay una variabilidad momentánea de la presión arterial, el equipo detecta. Y entonces esa cantidad de sensores, como tú lo decías, la innovación japonesa, de pronto tener tantos sensores que te dice: hey, paciente, si tú te estás midiendo de esta forma, puede estar comprometido el resultado. Y es un poco la asociación que tiene el paciente. Sin embargo, yo te diría que ha avanzado tanto la tecnología que nos permite hoy en día una credibilidad y una mayor precisión con los monitores digitales. Por eso en países tan avanzados como Japón nos ha permitido llegar mucho más rápido a la población. En un sentido, te diría, yo creo que es cuestión de tiempo, la adopción en los países de América Latina.
Claro, hay algo que ha catalizado todo esto, que es la pandemia. Indudablemente el paciente que en su casa tenía un tensiómetro pasó a tener una herramienta fundamental para poder hacerse sus controles. Cuestión que quizás antes no valoraba tanto. ¿Por qué? Porque podía ir a una enfermería, podía visitar a su médico. Entonces, bueno, la pandemia evidentemente que ha acelerado los procesos. Desde el punto de vista de la evolución de la tecnología en estos casi 2 años que llevamos con el virus, ¿cómo has visto vos que ha impactado en el área donde vos te desarrollás, que es el área de la salud digital? ¿Cuánto pensás vos que hemos crecido en esta etapa tan difícil?
Bueno, hay muchísimos estudios que se han hecho últimamente, incluso si uno simplemente se mete a Google y puedes ahí teclear el tema de cuánto ha impactado. Hay varios estudios entonces y varios análisis que nos dicen que en algunos lugares se ha duplicado, se ha triplicado y hasta se ha quintuplicado la cantidad de búsquedas y de atención virtual. De tal manera que el monitor digital representa una herramienta, yo lo diría así, es una ventana hacia la casa del paciente por parte del médico. Entonces, para mí es un vínculo muy importante, porque si el médico no tiene acceso directamente a medir la presión arterial como lo hacía habitualmente en el consultorio, tiene que echar mano de herramientas, de otro tipo de herramientas. Y no es, dado que no es posible llevar un equipo mercurial o aneroide a la casa del paciente y medirlo porque implica contacto, la alternativa natural es utilizar un monitor digital de fácil utilización por parte del paciente, y el médico está bien, está de alguna manera contento porque tiene monitoreado a distancia a su propio paciente. Entonces, eso le da mayor tranquilidad al paciente, le da mayor seguridad al médico sobre la atención. Y bueno, ahora lo que en la parte de salud digital lo que estamos tratando de implementar es no solamente hacer telemedicina vía WhatsApp, vía chat con un mensaje, sino automatizar todo este proceso. Ahora lo que estamos buscando es que a través de plataformas digitales, que a través de una app el paciente simplemente se mida la presión arterial, el dato viaje hacia su teléfono y de forma automatizada esté alojado en una nube, esté en el cloud, y en algún momento el médico le van a llegar información, alertas, va a poder ver gráficos que le va a permitir no solamente para un paciente, sino a un grupo de pacientes estar monitoreando a este grupo de forma remota.
Bien, esto que nos está contando Raúl Romero, que es un ingeniero especialista en salud digital, ya tiene evidencia, se acaba de presentar en un congreso un trabajo sobre 10.000 pacientes realizado en Estados Unidos, en la ciudad de Boston, 10.000 pacientes que ingresaron en un programa de este tipo de monitoreo, como nos está contando Raúl, y que permitió mejorar los niveles de presión arterial en los pacientes que estaban en seguimiento. Entonces, lo que estamos hablando no es de futuro, sino es una realidad concreta que estamos viviendo hoy. Estamos entonces aquí en Cuernavaca, en México, hay 100 médicos que están trabajando en un posicionamiento para ver el uso de la telemedicina. ¿Dónde encontrás vos que pueden llegar a estar los principales obstáculos para que los países de América Latina puedan incorporar estas nuevas tecnologías que ya encontramos en Japón, encontramos en Estados Unidos de forma más masiva?
Yo veo varios retos. Indudablemente ya está demostrado que la tecnología nos ha sorprendido con las innovaciones. Tenemos hoy en día, como lo comentaba Ricardo, ya tenemos plataformas funcionando y esto ya no es de demostrar, esto ya es una realidad. Sin embargo, los grandes retos en América Latina es respecto a la legislación. Creo que yo veo un reto en que los gobiernos realmente adopten el concepto de telemedicina y que lo promuevan en pro de la salud de sus poblaciones. Te platico, por ejemplo, en México se está discutiendo recién, y es un tema que está en nuestra Cámara de Legisladores, se está discutiendo de cómo se debe regular la telemedicina. Tan es así que se está proponiendo que el mismo software sea considerado un equipo médico y que pase por ciertas regulaciones, por cierta reglamentación, para que pueda ser implementado, lo cual a mí me parece un paso adelante. Sí, puede parecer un reto, pero yo creo que las plataformas, los que damos soluciones tecnológicas, si tenemos la aprobación de nuestras autoridades, eso nos puede catapultar. Lejos de ser un obstáculo, yo lo veo como una gran oportunidad, porque significa que los gobiernos nos están tomando en cuenta. Lo mismo ya ocurrió en Colombia. O sea, Colombia tiene ya algunos pasos mucho más adelantados. Chile está avanzando también en el proceso, pero hay otros países que necesitan el impulso. Entonces, yo creo que uno de los grandes retos, repito, está en la parte regulatoria, está en la parte también de educación hacia el médico. Creo que es eso. Una vez que se pueda legislar, que sea regulado, que tengamos la solución, el siguiente paso es cómo le ayudamos al médico a entender esta tecnología. Porque si bien hoy en día estamos reunidos aquí en esta reunión de Cuernavaca, 100 líderes de opinión, no es lo mismo cuando nosotros vayamos a las instituciones, cuando vayamos a la medicina primaria. Yo visualizo el gran reto en el cómo vamos a cambiar la forma que el médico está acostumbrado a dar la consulta y cómo le vamos a proponer esta herramienta y cómo vamos a hacer esa transición o ese aporte de cómo está haciendo la consulta hoy en día y cómo va a evolucionar a hacerla de una manera diferente. Creo que en tanto lo entienda, va a ser una transición un tanto compleja, pero una vez superado ese reto, yo creo que la evolución va a ser mucho más rápida.
Vos sabés que a veces cuando tocamos el tema de legislación y pensamos en los debates que se dan en las cámaras, en temas de salud que son tan importantes, por ejemplo, te nombro alimentación, el rotulado frontal de alimentos. En Argentina costó un triunfo meterlo y llevaba ya varios años, por ejemplo, en países como Chile, que lo tenemos al lado. Entonces uno ve que hay un delay, hay una demora muchas veces en incorporar legislación que favorezca la llegada de buenas medidas a la gente. Y mientras tanto, en este caso particular del uso de las tecnologías, algunos grupos de médicos y algunos grupos de pacientes se están viendo beneficiados, porque ya hay ejemplos de telemedicina en los grandes centros, Ciudad de México, Buenos Aires, ¿eh? Entonces, ¿crees vos que el tema de las desigualdades en América Latina puede llegar a ser también uno de los retos que tengamos que observar y superar?
Sin duda, yo creo que este tema de las desigualdades ha sido un problema, como tú lo comentabas, no solamente para el tema de la telemedicina, para el tema de la tecnología, sino en todos los aspectos. O sea, hablemos, como lo comentabas, del aspecto alimentario. Sin duda es un reto. Pero yo creo que, y soy un convencido, que una vez que la tecnología demuestre los beneficios, va a haber varias entidades, hablo del mismo gobierno, hablo de aseguradoras que van a ver este beneficio. Simplemente un paciente que no llega a complicaciones cardiovasculares va a ser un paciente que una aseguradora va a invertir quizá menos en las complicaciones, va a invertir menos, perdón, en el monitoreo que en las complicaciones. Entonces, creo que es un camino natural, es un camino de demostrar. No creo que sea a lo mejor lo más sencillo, pero tampoco lo veo complejo. Entonces, yo creo que es un tema de adopción, un tema de educación, y una vez que se demuestren los beneficios versus las complejidades que esto implica, vamos a resolver los temas de desigualdad como otros temas que también vienen en camino.
Y ahí me queda una consulta final que se le están haciendo a los oyentes en este momento y dicen: no, a mí me interesa esto de la salud digital, pero ¿cuánto me va a costar? ¿La tecnología se va a ir abaratando a medida que pase el tiempo y se va volviendo más accesible, o puede que mantenga niveles altos de costo que haga que solamente determinados grupos poblacionales puedan acceder?
No, fíjate que, como tú lo comentas, la tecnología, y hablo de toda la tecnología, particularmente la tecnología médica, siempre que hay una innovación, un lanzamiento en la parte tecnológica, en fármacos, tal vez el desarrollo pues implica alta inversión para las compañías, pero estamos en un momento en el que la masividad nos permite abaratar costos. Te hablo, por ejemplo, o sea, el acceso a Internet ya no es como lo veíamos hace 10 años. Te hablo que el desarrollo de una aplicación es mucho más sencilla que hace 20 años. Esto nos ha permitido desarrollar plataformas que prácticamente con el acceso, te puedo decir, un dólar promedio por mes por paciente, realmente es una inversión muy poca, en la que el paciente se puede ver muy beneficiado, el médico puede tener mejor el control, abaratando los costos, ¿no? Entonces, estamos en un momento en el que si apostamos por la masividad, por mayor cantidad de gente que adopte este tema de telemedicina, los costos van a ser tan económicos que el beneficio va a ser muy tangible. Lo veo como un tema también, otra vez, de evolución, pero de una adopción por el bajo costo que implica.
Bueno, Raúl, te agradezco muchísimo el tiempo que nos has dispensado. Yo creo que has aclarado mucho sobre este tema, que es atrapante y que seguramente en el futuro nos va a permitir tener un nuevo encuentro para que nos vayas actualizando los avances en este campo de la salud digital.
Pues muchísimas gracias y bienvenidos aquí a Cuernavaca, y seguiremos con el evento y espero que dentro de poco pues podamos recibirlos nuevamente por aquí.
Ha sido el ingeniero Raúl Romero, que nos habló de salud digital aquí en EcoCity por CNN Radio La Plata una vez más.